Una estrategia fatal.
Bueno, entre los... En esta transición que se dio entre la salida de un gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, y la llegada de Mauricio Macri, uh-huh. hubo alguna sorpresa cuando se conoció el gabinete, ¿no?, de Mauricio Macri, especialmente por el lado de la continuidad de quien es ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao. Pero esa continuidad no se mantuvo en el CONICET por decisión de su titular, hasta el 10 de diciembre, Roberto Salvareza, quien, bueno, decidió presentar su renuncia en coincidencia con la finalización del mandato de la doctora Kirchner. Vamos a saludar al doctor Roberto Salvareza. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muchas gracias por atendernos. Y, bueno, un poco para poner al aire y aclarar esta situación, ¿no? Por un lado, se supone que se mantenía la continuidad política en Ciencia y Técnica con la presencia de Lino Barañao, pero usted no encontró las condiciones garantizadas, esas condiciones.
Bueno, a ver, cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de una continuidad del ministro, que obviamente ahora tienen un marco de otro gobierno y que tiene otras políticas que justamente estamos viendo en estos días que se están implementando. Entonces yo creo que cuando uno habla del tema de ciencia y tecnología en el país, no puede o no debería considerar que el Ministerio de Ciencia es una isla en cuanto a las ejecuciones y a las metas que se propone, sino también hay que mirarlo en el entorno de las políticas nacionales. Eso fue, de alguna manera, tal vez la diferencia que de percepción que tuvimos con el ministro. Yo siempre lo he dicho este último tiempo, yo respeto su decisión de querer continuar y también el gesto que tuvo Cristina de decirle, bueno, andá, jugá en el otro equipo. Uh-huh. Pero a mi entender es la continuidad de las políticas que se habían llevado a cabo estos 12 años no están ni mucho menos garantizadas. Para mí este tema de la devaluación pone en claro de que acá tenemos algunos problemas, ¿no? Porque se dijo en su momento que había que mejorar el sueldo de los investigadores, la etapa de Clarín, a los dos o tres días de haber cambiado el gobierno, previo al cambio de gobierno, no recuerdo bien, por el ministro. Bueno, ahora tenemos una devaluación que claramente va a afectar los salarios de los investigadores y también las becas del personal. También tendríamos que ver sobre los 4.000 proyectos que hay en ejecución, unos 2.000 proyectos tiene CONICET y otros 2.000 tiene la agencia, que están en pesos, y en los cuales hay una proporción muy importante, que son insumos que se compran en el exterior y equipamiento que se compra en el exterior. ¿Cómo vamos a hacer para que estos proyectos vuelvan a tener el mismo valor, si uno quiere, o el mismo capacidad de financiamiento que tenía antes? O sea que hay una serie de interrogantes que yo no quisiera de alguna manera exagerar, porque todavía son pocos días de que ha ocurrido estos hechos, y yo le daría una carta de crédito al ministro, pero que evidentemente hacen que la gestión de Ciencia y Técnica no esté en los mismos parámetros que teníamos antes del 10 de diciembre.
Claro. Además, bueno, hablando de parámetros, hay uno que son los 8 años de gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro, bueno, aparte también hay... Bueno, aparte eso fue también parte de la percepción, ¿no? Estaba claro que Cambiemos no tenía una postura muy clara en Ciencia y Tecnología. De hecho, no había utilizado el sistema de Ciencia y Técnica en la Ciudad de Buenos Aires, en el caso del PRO, y también con el tema de recurrir a un ministro de Cristina para hacerse el cargo del ministerio. Yo creo que ahí hay también una muestra que de alguna manera no es el sistema de Ciencia y Técnica algo que fuera preocupación en este espacio, sobre todo en el caso del PRO. Uh-huh. El caso del radicalismo tiene una trayectoria universitaria distinta, y creo que sí tiene más claro que una gestión de Ciencia y Tecnología.
Claro, pero creo... el peso del radicalismo en la alianza no parece ser el decisivo como para defender ese tipo de políticas, ¿no?
Mirá, vos fijate que justamente fue el caso de cuando designan a Ávila, que en la SPU, en la Secretaría de Políticas Universitarias, una persona que no tenía ninguna experiencia en el campo, cierto que era un productor televisivo, y que bueno, porque se alzaron muchas voces contra este nombramiento, finalmente ponen a una persona que está capacitada, que no, que el rector de la Universidad del Litoral, Cantar, que al cual aprecio mucho y que sí que está capacitado, pero eso surgió en la medida que hubo una presión muy grande de parte de todo el sistema universitario. Yo creo que esto demuestra que hay más digamos más vacilaciones que certezas en cuanto a los procederes en esta área, ¿no? Lo que es el área de educación superior y el área de ciencia y tecnología.
Bien, bueno, por supuesto también es el momento de preguntar por un balance de lo que fue la gestión del CONICET hasta el 10 de diciembre, ¿no?
Mirá, nosotros creemos que haber hecho una... bueno, a ver, hay un balance que se puede hacer de 12 años, que es un balance que hay que mirarlo en ese 2003, en el cual el organismo estaba muy debilitado, con 3.000 investigadores, de los cuales solamente 500 eran menores de 45 años, con menos de 2.000 becarios y con 100 institutos, y hoy salen en diciembre del 2012 con 250 institutos, 10.000 investigadores, el 50% menor de 45 años y con prácticamente 10.000 becarios, con un presupuesto que era 20 veces mayor que el presupuesto que teníamos en el 2003, con una valorización de lo que es la actividad de la actividad del científico y lo que es la ciencia y la tecnología en el país, ¿no? Veníamos en el 2000 de considerar que los científicos estaban de más a ser valorizados como una parte muy importante en la sociedad. Entonces eso sí son estos 12 años. En el caso particular de la gestión de CONICET, enfocamos muy fuerte en estos 4 años tres temas que había que profundizar, que era el tema de la federalización. Teníamos el 80% de personal de investigación concentrado en las zonas metropolitanas, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Rosario, y zonas del interior donde no teníamos ninguna presencia o casi nula. Bueno, hemos salido ahí fuertemente a crear los centros de investigación y transferencia, logrando radicar investigadores y becarios. El caso de Catamarca, caso de Formosa, Santiago del Estero, trabajamos muy fuerte en Entre Ríos, estábamos trabajando en el Golfo San Jorge, en Río Gallego. Después el otro tema era el tema de la transferencia, lograr una mayor capacidad de conexión del organismo con los diferentes actores de la sociedad, tanto sea el Estado como es el sector productivo, como es las organizaciones sociales. Hemos trabajado en ese ámbito también muy fuertemente, y uno de los puntos más importantes fue la nueva sistema de evaluación que implementó el CONICET para aquellos que estén trabajando en proyectos de transferencia, porque si los penalizábamos por no escribir paper, difícilmente la transferencia en el país iba a tener éxito. Esto fue al comienzo de la gestión, en el 2012. Y luego el tema de la articulación. Ustedes habrán visto, y como activos observadores de la vida universitaria, que el CONICET ha realizado una tarea de acercamiento muy fuerte con la universidad, con los proyectos orientados ahí en La Plata, son los temas de riego. Esto lo hemos hecho con otras universidades del interior, el tema del observatorio que hemos medioambiental, el de La Plata, hemos propuesto un nuevo observatorio también en lo que es agroquímicos, que seguramente lo tendrá que continuar la nueva gestión. Pero ha habido toda una actividad fundamentalmente en estos tres focos que yo te dije, y ahí hemos avanzado bastante.
Y en este sentido, una cosa que también uno ve que puede ocurrir, o que por ciertos perfiles, digamos, que tiene el gobierno de Cambiemos, tiene que ver con el presupuesto, pero también con el perfil, ¿no? El perfil, si en el caso de que siga teniendo actividad o mucha actividad, el perfil de investigación, esto que nos decías de muchas cosas son volcadas a la sociedad o son muy útiles para distintos sectores productivos y sociales, eso como lo ves, eso también forma parte, digamos, de su decisión y de...
Mira, yo creo que gran parte de los éxitos, si vos querés, de dominar las tecnologías más importante que hoy tienen los países, como en el caso de la tecnología satelital, la tecnología agroespacial, el tema de la soberanía alimenticia con nuevas semillas y biotecnología, el uh-huh. Tema de la soberanía energética con los temas de los yacimientos no convencionales, las energías limpias, el litio, todo esto fue traccionado claramente estos 12 años del Estado y lo hemos conseguido, ¿no? Se ha conseguido que la Argentina tenga capacidad para realizar avances en estos y dominar estas tecnologías. Creo que hay menos de 10 países en el mundo que puedan decir que dominan estas las tres de los tres campos, ¿no? Lo que es la biotecnología vegetal, lo que es la industria aeroespacial y todo el tema de las energías que la Argentina posee amplios recursos. Todo eso ha sido desde el Estado. Aquí otro de los temas que motivó también mi percepción de que es muy difícil en otro marco político continuar esto es cuando uno piensa que la idea es que el Estado se achique, que el Estado tenga menos presencia. Cuando uno gestiona el Estado desde el punto de vista empresarial, creo que allí van a diverger las metas, ¿no?
Claro,
lo que era la concentración de esfuerzos para que el país dominara esas tecnologías, el Estado era el que creaba toda la cadena productiva. Conoce bien que el tema satelital y el tema de energía arrastra toda una cadena de proveedores del sector PYME, altamente tecnológico, digamos, ¿no? Con creación de empresas de base tecnológica. Todo esto se hace porque el Estado es el que compra esa tecnología. Hacer el tema inverso, o sea, hacer lo que salga sin esa extracción del Estado es muy difícil. Y creo que no es la filosofía, del espacio que nos va a gobernar, el tema de poner el Estado como, si vos querés, como el ente pensante y el que es el que invierte y ejecuta, ¿no? Está pensando en otra dinámica el Estado.
Pensando en esa filosofía y teniendo en cuenta declaraciones del presidente Macri hace poco cuando hizo algunos anuncios en el campo y su deseo que Argentina sea el supermercado del mundo, ¿qué góndolas imagina usted que tendrá la ciencia y la técnica?
Claro, bueno, entonces bueno, habrá que ver. Creo que la Argentina es capaz de producir tecnología de punta. El caso más concreto, el caso de las semillas de soja modificada que es resistente a la sequía y a la salinidad, que en este momento tiene licencia Bioceres, que es una empresa nacional y que puede ser comercializada en China. Nosotros somos capaces de hacer estas cosas, de poner, pero hay todavía un camino de inversión enorme, y ese camino de inversión enorme hay que hacerlo. ¿Quién la va a poner? A ver,
claro.
El caso de Bioceres y la semilla de soja está ya terminada, ¿cierto? Están esperando que se regule en China, pero imaginemos otro desarrollo de biotecnología. Hoy en día hay otros genes que tiene CONICET y que patentados también y que están siendo colocados en distintas especies vegetales. Hoy en día hacer todo ese proceso son millones de dólares y 8 o 10 años. El tema es ¿quién se va a poner al hombro eso? No, me refiero a quién del sector privado lo va a hacer, porque obviamente las multinacionales, que son 5 o 6, es el negocio de ellos vendernos las semillas a nosotros.
Claro, claro.
Entonces ahí viene un poco el tema de que uno, por ejemplo, la producción pública de medicamentos, otro tema que en el cual la UNLP ha sido una de las pioneras en plantear los temas, ¿no? con la planta de producción que tiene, Patricio Durraza, un distinguido miembro de la comunidad de la UNLP, fue nombrado director de la LAT, que era la Agencia Nacional de Presión Pública de Medicamentos. La pregunta mía es, ¿qué futuro tiene esa agencia en este marco? ¿Vamos a producir públicamente, va a haber producción pública de medicamentos? ¿Vamos a seguir apostando a ese? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes habrán escuchado el tema de los medicamentos en la Argentina. El ex ministro Goyán lo planteó muchas veces en los últimos tiempos sobre cómo se maneja este tema y la importancia que tenía que el Estado controlara parte de la producción. Ahí la verdad que no está muy claro qué es lo que va a suceder.
No, y las primeras medidas apuntan a esa filosofía tan particular y que ya conocimos en la década del 90, ¿no?
Claro, yo creo que sí, yo creo que efectivamente, ¿no? De vuelta, me ha criticado mucho por decir que uno juega a hacer un poco de adivinanza, ¿no? Y la verdad que los que hemos transitado muchos años en el sistema científico y tecnológico argentino, y todos los que tenemos experiencia y que tenemos ya varios años, uno percibe qué tipo de políticas son las que se van a implementar y también conoce las consecuencias de esas políticas. Entonces, ojalá me equivoque, o sea, yo no tengo ningún problema en decir, bueno, me equivoqué, uh-huh, y esto es otra cosa, pero bueno, en principio lo que uno ve son esos nubarrones, con los cuales terminaba un poco diciendo por qué renunciaba uno.
Claro.
Y la verdad que hoy, por ejemplo, el tema de las licitaciones en marcha, de compra de equipos que estaban en marcha, la verdad que, ¿quién pone la diferencia?
Claro.
Así, ¿no?
Sí, sí.
Muy simple. Por ejemplo, nuestra beca, que estaba en equivalente a una beca en España, uh-huh, estaban alrededor de unos mil dólares, ahora con la devaluación el
sí,
30% menos.
Exactamente. Bueno, doctor Salvareza, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y podamos haber charlado sobre estos temas. A Radio Universidad de La Plata le sigue interesando el desarrollo de la ciencia y la técnica.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre darme la oportunidad de charlar y estoy a su disposición cuando quieran y a sus oyentes.
Muy bien, hasta pronto.
Chao, hasta luego.
El doctor Roberto Salvareza, hasta el 10 de diciembre, fue presidente del CONICET.
Los comensales de la mesa.